Vamos a continuar nuestro estudio en 1 Corintios. Si traes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos estudiando este libro los domingos y estamos en el capítulo 10, ahí 1 Corintios capítulo 10. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo y lo vamos a dividir en tres porciones. La semana pasada vimos la primera parte del verso 1 al verso 13. Hoy vamos a ver del verso 14 al verso 22 y la siguiente semana estaremos terminando la última parte de este capítulo. Estamos en este lugar donde Pablo está ya contestando preguntas o dudas, cuestiones que tenían los corintios. Y una de sus dudas era qué sucedía con los sacrificados a los ídolos, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Algunos decían, pues yo puedo comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? Porque en Cristo soy una persona libre. Y es cierto. Dice Romanos 10, verso 4, que el fin de la ley es Cristo para los que hemos creído, para los que hemos abrazado la justicia, que es por medio de la fe. Y es cierto, ya no hay cosas que cumplir para nosotros. Podemos comer de lo sacrificado, ¿no? Carne, de cualquier tipo de carne, pero, ¿no? Porque ese era el lema de ellos, todo me es lícito, pero Pablo dice, sí, pero no todo conviene. Y desarrolla todo ese tema en tres capítulos y empieza a explicar muchas cosas acerca de por qué no era conveniente, ¿no?, que algunos tomaran esta actitud aún de decir, pues Pablo, yo tengo conocimiento, yo sé que un ídolo nada es, por lo tanto, a mí no me afecta. Pues sí, pero ya hablamos de eso, ¿no? Ya Pablo en el capítulo 8 dijo, y de un principio dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, al tener esa actitud, estos corintios se estaban comportando de una forma arrogantes y estaban haciendo a un lado o menospreciando a los hermanos débiles, entre comillas, con conciencia débil, más bien, no tanto débiles, sino con una conciencia débiles, hermanos que probablemente venían de ese contexto, ¿no? De que esos ídolos a los cuales les daban esos sacrificios, pues habían sido sus dioses anteriormente. Entonces, para ellos realmente afectaba a su conciencia esto, y ellos no estaban tomando en cuenta esas cosas. Y Pablo en el capítulo 9 enseña y se pone como un ejemplo y dice, pues yo estoy dispuesto a ceder todos mis derechos, y como apóstol tengo muchos derechos, pero ustedes han visto que no he abusado de estos derechos, ni siquiera los he utilizado para no hacer tropiezo a nadie, ni a ustedes, ¿no? Y el capítulo 10, la semana pasada, él empieza a dar un ejemplo. Si recuerdas, un ejemplo, en este caso no era como el ejemplo que dio en el capítulo 9, que es el mismo, como un ejemplo positivo, un ejemplo a seguir. En el capítulo 10 al principio da un ejemplo negativo, un ejemplo que no debemos de seguir, pero del cual debemos de aprender, que es la primera generación del pueblo de Israel que caminó en el desierto, ¿no? El tropiezo que tuvo, a pesar de que Dios le dio muchas bendiciones, ¿no?, muchos privilegios, ellos fallaron, ¿no?, y quedaron postrados en el desierto, veamos eso, ¿no? Y claramente Pablo y la Biblia y la palabra de Dios, Dios mismo nos enseña que estas cosas son un ejemplo para nosotros, son un ejemplo para amonestarnos, para que no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron, ¿no? Algunos corintios que habían creído en Jesús estaban caminando muy parecido a la primera generación de Israel, los que quedaron en el desierto. Ellos codiciaron cosas malas, fueron idólatras, fornicaron, tentaron a Dios y murmuraron contra la autoridad de Dios. ¿Recuerdas que eso es lo que les dice? Y muchos de los corintios están teniendo ya esta actitud. Y es lo que Pablo ve. Los corintios estaban yendo por ese mismo camino, exponiéndose a sufrir una caída como la que Israel experimentó en el desierto, quedando postrados. Pablo no quería esto en la iglesia. Pablo no quería que ellos experimentaran algo que ya había sucedido, que ya estaba documentado por las escrituras, y por eso dijo claramente esto: esas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. Entonces, es el contexto de lo que vimos la semana pasada, es el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Y en el capítulo 10, versículo 14, voy a leer la porción que vamos a estudiar. Terminando, oramos para que Dios nos guíe en este estudio. Dice el verso 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos permites reunirnos, Señor, y sobre todo nos permites reunirnos a estudiar tu palabra, Señor. Una palabra escrita, Señor. Escrita hace miles de años, Señor. Una palabra que es tan actual el día de hoy como lo fue hace 2000 años, Señor. Y la semana pasada lo mencionábamos y este capítulo lo dice. Y esas cosas están escritas para nosotros, Señor. Y sabemos eso. Y por eso venimos, Señor. Y sabemos que tú quieres hablarnos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos escuchar tu instrucción, Señor. Y es lo que te pedimos. Ayúdanos a poder recibir tu palabra. Danos corazones así, Señor. Sencillos. Corazones, Señor, dispuestos no solo a escuchar, sino a obedecer, a hacer tu palabra, Señor, lo que queremos, Padre. Te damos gracias por la bendición que tú nos das el día de hoy, Señor. De una forma libre, Señor, sin ningún obstáculo, podemos congregarnos, reunirnos y escucharte, Señor. Y eso es lo que te pedimos, eso venimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el verso 14 comienza diciendo, por tanto, ¿no? Y cuando hay un por tanto es porque hay algo atrás, ¿no? El contexto. Y lo que veíamos, después de haberles animado a que dejaran de confiar en ellos mismos y confiaran en Dios, que es fiel, Pablo les exhorta, ¿no? Como vamos a ver, a huir de la idolatría. Pero el tanto es eso, exactamente. Es bien interesante que venimos de un versículo que muchos de nosotros no sabemos. Si estás estudiando tu discipulado de navegantes, el primer libro, ese es uno de los versículos que te aprendes, el versículo 13, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, ¿no? Y ya verlo en el contexto toma otro sentido, ¿no? Y creo que toma un sentido más vivo para nosotros. No es que no sea viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero cuando lo ves en el contexto dices, claro que Dios ha sido fiel. Y ni siquiera podemos decir, Señor, es que esta prueba que tú me estás dando es sobrehumana, esto a nadie la ha vivido más que yo. O sea, no, Dios sabe hasta dónde puedes tú soportar, ¿no? Y Él es fiel, claramente lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque en versículo anterior, verso 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, esa exhortación es a aquellos que están confiando en ellos mismos, están confiando en cualquier otra cosa menos en Dios. Y les dice, confía en Dios, pon tu fe en Dios, que Él es fiel. Por tanto, entonces sí, por eso, amados míos, dice Pablo, huid de la idolatría. Me encanta ver cómo Pablo se refiere a ellos con mucho amor, porque les dice, amados míos. Y Pablo menciona esto, o sea, esto no lo hago, o sea, porque me caigan mal, ¿no? Porque tenga algo personal contra ustedes, no, esto lo hago porque los amo. ¿Sí te das cuenta de eso? Amados míos. Y les pide esto, huid de la idolatría. Qué interesante. Anteriormente Pablo les dijo, huid de la fornicación, ¿recuerdas? Capítulo 6, me parece. Y ahora les dice, huid de la idolatría. Y sabes, esto es muy interesante porque espiritualmente para Dios, ¿no?, la fornicación es idolatría. Aquellos, su pueblo era lo que habían caído. Habían fornicado con otros dioses. Y era idolatría para Dios. Y lo que dijo anteriormente, ¿no?, en la primera sección dice, algunos de ellos fornicaron y cayeron postrados. Y habla de eso, fueron idólatras. Muchos de los cultos o servicios a dioses paganos involucraba fornicación. En muchos de estos templos paganos había sacerdotisas que servían como prostitutas. Era su forma de adorar a Dios con su cuerpo. Entonces conectaba mucho esto y Pablo les dice, huyan de la idolatría, huyan de la fornicación. Aunque los corintios estaban seguros, como veíamos, de su conocimiento y su libertad, porque estaban confiando en eso. O sea, Pablo les dice, sí, pero tengan cuidado, el conocimiento envanece. Ellos se jactaban del conocimiento. Y aunque ellos estaban seguros de ese conocimiento y de su libertad, ellos estaban muy cerca de participar de la idolatría. ¿Te das cuenta? Al confiar más en eso que en Dios, los estaba llevando a un punto de ser muy vulnerables, aún en caer en idolatría. Y es lo que Pablo le está diciendo: huyan de la idolatría. En el tiempo de Pablo, y es importante ver el contexto cultural, en el tiempo del apóstol Pablo eran muy comunes las fiestas que se celebraban dentro de los templos paganos. Y al parecer algunos creyentes de Corinto solían frecuentar estas fiestas. Eso lo vimos en el capítulo 8, verso 10, cuando comienza todo esto de los sacrificados, los ídolos. Fíjate lo que dice, capítulo 8, verso 10, dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado, ¿en dónde dice? A la mesa en un lugar de ídolos, ¿te das cuenta? O sea, en esas fiestas eran dentro de los templos paganos, y ellos estaban yendo. Eso es lo que estaba pasando. Por el conocimiento que tenían acerca de la naturaleza de los ídolos, se creían inmunes, ¿no?, a la idolatría, inmunes a esta tentación. Y es por eso que Pablo les exhorta a esto: huir de la idolatría. La palabra griega, que se traduce como huir, también se traduce como escapar o esquivar. Y me gusta verlo de esa forma. No, o sea, no solamente es como evita, sino escapa de eso, esquiva eso. Eso me enseña algo: la idolatría es algo que siempre va a estar alrededor de nosotros y tenemos que escapar de ella, debemos de esquivarla, ¿te das cuenta? Y tenemos que ser sabios y realmente darnos cuenta: hey, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay? A lo mejor hay idolatría, es lo que ellos no estaban viendo. Su conocimiento decían: Pablo, yo sé que solo hay un Dios, los demás no son dioses, por lo tanto yo puedo participar de esto. ¿Recuerdas que esa era su actitud? Y Pablo dice: ¡hey! ¡Huyan de la idolatría! Sí, un ídolo no es nada, pero la idolatría te lleva a adorar otras cosas, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces Pablo dice: huyan de esto, escapen de eso, esquiven eso. ¿Sabes? Es bien triste ver a un cristiano estar tan seguro de su conocimiento y no darse cuenta que puede estar jugando con fuego. Y casi se está quemando las manos, pero no, yo tengo el conocimiento. Eso es ser orgulloso y jactancioso, ¿sí te das cuenta? Así estaban los corintios. Y Pablo está exhortando: amados míos, por tanto, por todo lo que les dije, por el ejemplo que tenemos de Israel, porque Dios ha sido fiel con ustedes, confíen en Él, huyan de la idolatría. Dice el verso 15: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Tal vez de una forma sarcástica Pablo escribe esto, ¿no? Porque les dice: como a sensatos os hablo, como a personas sensatas. Él está diciendo: les hablo como a gente con la que se puede razonar. ¿Y por qué digo sarcásticamente? Porque Pablo ya les dijo: véanse ustedes, ¿no? El capítulo 1, ¿no hay entre muchos sabios? ¿Dónde está el sabio? ¿Recuerdas? Pero Pablo les dice: ok, se sienten sabios, por lo menos podrían razonar y juzgar esto, que es muy claro, no se necesita de una mente muy brillante para juzgar estas cosas. Dice: por lo tanto, juzguen ustedes mis palabras, juzgad vosotros lo que digo, lo que está diciendo el apóstol. El apóstol apela al sentido común de los corintios, ¿te das cuenta? Y creo que nosotros muchas veces fallamos aún en eso, en tratar de razonar las cosas que Dios nos habla y nos está diciendo. Cosas a veces muy sencillas, pero le seguimos dando vueltas, como si nosotros tuviéramos más conocimiento que Dios. Y Pablo dice: hey, eso no es difícil de juzgar, ustedes lo pueden juzgar. Los corintios se consideraban a sí mismos personas muy inteligentes, al grado que juzgaban a sus líderes, ¿recuerdas? No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apóstol. Mi gallo es Pablo, mi gallo es Pedro, él es el mejor, yo lo juzgo, y ¿te das cuenta? Entonces ellos se consideraban personas muy inteligentes, y Pablo confirma esto al pedirles que usen su criterio. ¿Para qué? Para juzgar, no a sus líderes, sino sobre la analogía entre la cena del Señor y las fiestas paganas, idólatras. ¿Qué es lo que dice? Dice el verso 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, y los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y nuevamente Pablo, con esta forma de escribir y de llamar la atención, ¿no?, a sus lectores, con preguntas retóricas, llevándolos a razonar de esa forma, y hace varias preguntas retóricas. Simplemente aquí en el verso 16 hace dos. Él dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y la respuesta sería afirmativa: sí, sí, sí lo es. Y es lo que diciendo: juzguen ustedes, ustedes ya entienden estas cosas. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿a qué se refiere? La copa de bendición era la tercera de las cuatro copas de vino que se servían en la celebración de la Pascua judía. Aún el día de hoy, cuando celebran la Pascua, hacen esto: preparan cuatro copas. Cada copa tiene su símbolo para ellos, ¿no? Cristo le dio otro símbolo, no voy a meter mucho en eso. Simplemente, esa tercera copa era importante, porque era la copa que servía después, se servía después de haber cenado. Y fue lo que Jesús usó para iniciar, para comenzar lo que es la cena del Señor, para instituir la cena del Señor. En Lucas 22, verso 20, si quieres anotar la cita, Lucas 22, 20, Jesús dice, de igual manera dice: después que hubo cenado, hablando de Jesús, cuando está con sus discípulos en el aposento alto antes de ir a la cruz, dice: después de haber cenado, tomó la copa. Es esta tercer copa. Tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, la copa de bendición que bendecimos es esta, la que está diciendo. Por eso pregunta: ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Qué interesante lo que dice. O sea, esta copa de bendición, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Te das cuenta que está diciendo algo muy claro? Esta copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. No dice: esta copa representa la comunión. Dice: esta copa es la comunión. La palabra griega que se traduce por comunión, es muy importante verlo, es una palabra que tal vez has escuchado y conoces, es la palabra koinonía. Koinonía significa algo en común, una común unión. Realmente la palabra comunión es, creo que la palabra más exacta para poder escribir koinonía. Comunión, común unión, algo que nos une en común. Esta palabra aparece solo tres veces en esta carta a los Corintios. Dos veces en este versículo, cuando dice que no es la comunión de la sangre de Cristo, no es la comunión del cuerpo de Cristo, pero una vez más, al principio de la carta aparece, en el capítulo 1, verso 9, que es donde Pablo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver con este tema? Porque ahí venimos: hey, Corintios, fiel es Dios que no os dejará ser tentados, ¿recuerdas más de lo que podéis resistir? Y fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Qué interesante, aquí nos dice que fuimos llamados a una comunión con Jesús. Nos identificamos con Él. Comúnmente la palabra koinonía en la Escritura se relaciona o la relacionamos con la comunión entre creyentes, ¿no? Déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, algo que tienes en común con tu familia es que son familiares, ¿no? Viven juntos, son hermanos, son primos, son tíos, sobrinos, papás, hijos, ¿no? Eso es lo que los une realmente, la sangre, podemos decirlo de esta forma, ¿no? ¿Qué comunión puedes tener en tu trabajo? Pues exactamente es eso, ¿no? Tu comunión con tus amigos es tu trabajo. O sea, no los une tal vez otra cosa, a todos. Lo que los une es que están trabajando en la misma empresa, ¿no? Es así con nosotros. ¿Nuestra comunión cuál es? Es Cristo. Como creyentes, lo que nos ha unido es que hemos creído en el Mesías, en Cristo Jesús. Hemos puesto nuestra fe en Él. Eso es lo que nos une. Probablemente muchos de aquí haya otro tipo de comunión. Algunos, por ejemplo, pueden irle a un equipo de fútbol, ¿no? Unos le van a la América, ¿no? Otros le van a las Chivas. Pero no todos le van a la América, espero, ¿no? Pero todos creemos en Jesús, espero también, ¿verdad? Eso es lo que nos une, ¿te das cuenta? Eso es la koinonía, algo en común, una común unión. Pero lo que me gusta aquí es que Pablo relaciona esta palabra con nuestra comunión no como creyentes, sino con nuestra comunión con Cristo. ¿Te das cuenta? Hay algo que nos une a Cristo. Habla de eso, de lo que nos une a Cristo. Por eso él dice, esta copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. Pues esta copa es eso. El pan que partimos, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. En la Pascua judía se parte el pan también. Y Pablo aquí habla del pan que es partido como una comunión del cuerpo de Cristo. Hechos 2.42, ¿recuerdas Hechos 2.42? Cuando dice, y de ahí tomamos las cosas que tenemos que hacer como iglesia. Dice Hechos 2.42, dice que la iglesia primitiva perseveraba en cuatro cosas. La doctrina de los apóstoles, ¿recuerdas? Perseveraba, en la partimiento del pan, exactamente es esto, ¿no? En la comunión unos con otros y en las oraciones. Son cuatro cosas. Y una de ellas es el partimiento del pan, que es a lo que se refiere Pablo aquí, el pan que partimos. Dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Lo interesante es que Pablo conecta el pan con el cuerpo de Cristo. El cuerpo físico que fue partido por nosotros, pero también el cuerpo espiritual que somos nosotros, la iglesia. Perdón. Si te das cuenta, es muy interesante porque más adelante en el capítulo 11 vamos a hablar más acerca de la cena del Señor y cómo Pablo lo ve y la instituye, ¿no? Como Jesús lo hizo. No me quiero enfocar mucho en eso, pero es muy interesante y quiero que tengas esto en mente. El cuerpo de Cristo, si es un cuerpo físico que fue partido por nosotros, y es lo que reconocemos, su sacrificio, murió en la cruz por nosotros, pero también hay un cuerpo espiritual, que somos nosotros como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y te voy a decir que tomes en cuenta esto, porque más adelante te vas a dar cuenta que Pablo realmente está hablando con los dos sentidos. Porque aun cuando hay divisiones, tú estás partiendo el cuerpo de Cristo, ¿te das cuenta? Eso es lo que está sucediendo. En el capítulo 1, Pablo, cuando habla de las divisiones, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Recuerdas? Su cuerpo, hablando de la iglesia. Entonces, tiene mucho que ver con esto. Y él dice, ¿ese pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Claro que sí, ¿te das cuenta? Es eso, es la comunión de la sangre de Cristo. Nos identificamos con su sacrificio y nos identificamos con su cuerpo, como iglesia también. Y somos eso. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el apóstol aquí? El que con fe participa de la copa y del pan, participa real, de una forma real y de una forma espiritual, de la sangre y el cuerpo de Cristo y de los beneficios de su sacrificio en la cruz. No es algo, como te dices, algo espiritual, pero es real. No es una representación tampoco, pero tampoco es algo físico, como algunos lo ven, que literalmente es la transubstanciación, no me acuerdo cómo se llama. Exactamente eso. Que literalmente cuando parten el pan y toman el vino, se convierte en carne de Jesús y se convierte en la sangre de Jesús. O sea, eso no sucede. Eso no sucede. Esa enseñanza no es correcta, ¿no? Sí es algo real que participas, pero es algo espiritual. Como te decía, no solo es una representación, es cierto, no es solo una representación, es real. Cuando tú bebes, y eso lo hacemos cada domingo último de mes, lo hicimos apenas la semana pasada, realmente estamos haciendo eso y tenemos que encontrar el sentido importante de lo que significa para nosotros participar de esta forma, de la copa, que es la sangre. No es literal, no es físicamente la sangre, pero sí es espiritualmente, es algo real. Y lo estás haciendo y te estás identificando con Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Todos los creyentes compartimos eso, los beneficios del sacrificio de Cristo. Y es como si todos nosotros participamos de ese sacrificio por fe, así de sencillo, al creer. Y nos estamos identificando con el Señor. Dice el verso 17, siendo uno solo el pan, ¿no? Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y aquí entonces ya nos lleva a eso, darnos cuenta que nosotros somos también ese pan. Siendo uno solo el pan, los judíos en la Pascua, como te decía, partían un pan. ¿Y sabes para qué lo partían? Para repartirlo entre todos y que todos participaran de ese pan. Pero Pablo dice, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Te das cuenta? Pablo identifica a la iglesia como este pan. Fíjate, más adelante, otro tema que va a tratar en el capítulo 12, 1 Corintios 12, verso 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, hablando de nuestro cuerpo, es una analogía que va a usar, nuestro cuerpo físico, tenemos un cuerpo de diferentes miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también es el cuerpo de Cristo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Qué importante es que la iglesia pueda entender esto. No tiene que haber una división, somos un cuerpo, y no estoy hablando solamente de semilla de mostaza, estoy hablando de todas las iglesias de Cristo, los que han confiado en Él. En todas las iglesias hay personas que sinceramente están buscando al Señor y son parte de ese cuerpo. Sé que también en algunas otras iglesias la mayoría no son creyentes, sinceramente, y la Biblia lo dice, el trigo crece con la cizaña. Y es real, y aquí también hay cizaña. Y tú tienes que ver si no estás haciendo cizaña, ¿me explico? Pero es importante ver esto, hay un cuerpo solamente, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es esta comunión que tenemos, es una unión a Cristo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, regresando al verso 17 del capítulo 10. Dice, pues todos, la explicación, pues todos participamos de aquel mismo pan, el sacrificio, ¿te das cuenta? ¿Recuerdas cómo la semana pasada hacía referencia a lo que dice al principio del capítulo, que todos los israelitas cruzaron el mar, todos los israelitas fueron bautizados, todos bebieron de la misma bebida, todos comieron de la misma alimento espiritual? A eso se refiere, todos nosotros también hemos participado de eso. Todo aquel que ha creído en Jesús ha participado del cuerpo y de la sangre de Cristo. De esta forma se ha identificado con ellos. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Recuerda, Pablo dijo algo, y esa es la instrucción, verso 14, huid, ¿de qué? De la idolatría. Pero nos empieza a dar la razón. Tú ya te has unido a alguien, ¿te das cuenta? Tú ya perteneces a un cuerpo, tú eres partícipe de todas estas bendiciones en Cristo. Eso es lo que hacemos cada domingo, fin de mes. Y va a poner otro ejemplo y llama otra vez a Israel y dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Otra pregunta retórica, sí, claro que sí, mirad a Israel según la carne. ¿A qué se refiere? Pablo se refiere al Israel de raza, el que es según la carne, no según la fe. Dice, aún ellos, o sea, cuando tenían su altar, sus sacrificios, todo su servicio y su culto de sacrificios, dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. En Levítico, y si quieres leerlo en casa, Levítico 10, Levítico 7, claramente habla de esto. Ahí estaba ordenado que los sacerdotes comieran de la carne que se sacrificaba a Dios. Y aún el pueblo, cuando hacía sus sacrificios, también participaban de esa carne. El propósito de esto era que ellos fueran partícipes del altar, y así entrar en una comunión con su Dios, con Dios. Ellos también participaron. Es la manera en la que Dios se ha revelado al hombre y lo ha hecho tener una comunión con Él. Es como si el altar se convirtiera en una mesa de comunión con Dios. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Es una mesa de comunión con Dios. Nos estamos sentando a su mesa. De la misma manera, la persona que hacía el sacrificio a su ídolo, hablando de ídolos paganos, participaba del altar en un sentido serio. porque creía que entraba en una comunión íntima con su Dios, con D minúscula. Era lo mismo. Y los creyentes que se identificaban con Cristo, como veíamos en la cena del Señor, y después participaban en las fiestas idólatras, se unían también en compañerismo a los ídolos paganos. Entonces era algo incoherente lo que estaban haciendo. O sea, te estás uniendo a Cristo, participando de su copa, de la cena, y de repente te vas a un templo porque dices, yo tengo conocimiento, yo sé que un ídolo nada, yo puedo estar ahí. Dice Pablo, no es congruente lo que estás diciendo. No puedes participar de esto y participar del otro. Ya te has unido a un Dios. Y muchos podrían decir, nuevamente, viendo el capítulo 8, verso 4, muchos podrían decir lo mismo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, Pablo. Entonces, ¿qué me estás enseñando? Y Pablo va a explicar eso en los siguientes versículos. Versículo 19 del capítulo 10. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Te das cuenta? Él dice, ok, ya sé con qué me van a salir. Pablo, sabemos que los ídolos no son nada. Sí, es cierto, por eso dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta a esta pregunta retórica es, no, no estoy diciendo eso. Un ídolo no es nada ni representa nada, como hemos visto. Pero, verso 20 dice, antes digo, o sea, esto es lo que estoy diciendo, que lo que los gentiles sacrifican, ¿no?, sacrificándolo a sus ídolos, realmente lo están sacrificando ¿a quiénes? A los demonios lo sacrifican y no a Dios, a quien ustedes deben de estar honrando y adorando. ¿Te das cuenta de eso? Pablo está diciendo que los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos, es cierto, no tienen ninguna naturaleza ni ningún poder espiritual en sí mismos, pero sí representan a demonios. En un ídolo no hay un Dios de verdad, pero sí hay una fuerza satánica. Tienes que darte cuenta de eso. Acompáñame, por favor, al libro de Deuteronomio 32, capítulo 32, Deuteronomio 32, porque Pablo, algunas de las cosas que dice aquí tiene que ver con este capítulo, haciendo referencia a Israel. Deuteronomio 32 es lo que se conoce como el cántico de Moisés, y realmente les escribe una canción a la primera generación, ¿no?, de la que Pablo viene hablando. Dice en Deuteronomio 32, verso 17, está hablando de esta generación. Dice, sacrificaron, ¿a quiénes dice ahí? A los demonios, ¿te das cuenta? No dice a los ídolos, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y es lo que Pablo acaba de decir en 1 Corintios 10. Dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y muchos, al tener ese conocimiento, se estaban olvidando de Dios, su creador. Se estaban olvidando de lo que hacían al tener el tiempo de la cena del Señor, de tener esa comunión. Y lo vio Jehová, dice el verso 19. ¿Qué ocurrió? Y se encendió en ira. Esto es algo de lo que dice Pablo en 1 Corintios. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Esto es lo que sucede. Esto es lo que está sucediendo en esa iglesia. Están menospreciando el sacrificio de Cristo. Están menospreciando a Dios. Y dijo, verso 20, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron ¿a qué? A celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Obviamente está hablando de los gentiles. Pero te das cuenta, de eso está hablando Pablo. Y volvemos a lo mismo, estas cosas son ejemplo para nosotros. Y Pablo está tomando ese ejemplo y le está enseñando estas cosas. Estas palabras del Antiguo Testamento serían instructivas para los corintios, una instrucción clara, sería como una advertencia: hey, ojo, cuidado, porque ya ocurrió que alguien no tomó en cuenta a Dios como debía tomarlo en cuenta y se envaneció en su conocimiento de Dios al grado de apartarse de Dios y provocarlo a celo, a ira. Y tenemos que tener cuidado de eso. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero, dice el apóstol, y Dios también lo dice, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Te das cuenta cómo el culto a los ídolos conecta a la gente no con Dios, sino con los demonios? Eso es lo que sucede. Puede decir, bueno, pero un ídolo nada es. No, pero nuevamente los demonios usan esa adoración. Se aprovechan de eso. Ellos utilizan esta adoración. El culto de los ídolos es una obra de los demonios. Y lo hacen para apartar a las personas del Dios vivo y verdadero. Ese es el propósito. Que más personas se aparten del Dios. Los demonios se aprovechaban, como vemos aquí, de la ignorancia y el egoísmo de los corintios, como lo sigue haciendo con muchos creyentes de nuestro tiempo, que viven en ignorancia. Ah, yo puedo hacer esto. ¿En serio? Lee tu Biblia y fíjate si lo puedes hacer. Es que todo me es lícito, sí, pero no todo conviene. Y sabes, puedes estar poniendo o provocando a Dios a hacerlo. Y tienes que tener cuidado. La Biblia enseña, es muy importante lo que Pablo nos está enseñando aquí. Déjame mostrarte algo. La Biblia enseña que en el mundo espiritual, estoy hablando del mundo espiritual, aparte de Dios, solo existen dos tipos de seres. Solo dos tipos de seres: los hombres y los ángeles. No hay más. De los ángeles proceden los demonios de los que Pablo está hablando. Son aquellos que decidieron rebelarse contra Dios junto con Satanás, aquellos que cayeron de su estado angelical, aquellos que no guardaron su dignidad. Judas 1:6 habla de ellos. También segunda de Pedro habla de ellos. Son ellos, pero salen de ahí, de los ángeles, ¿te das cuenta? Son los demonios. Son solo esos. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto, no existen dioses, no existen los ídolos, no existen las almas en pena, no existen los fantasmas, no existen los extraterrestres, nada de eso existe. No existe la mitología. ¿Me explico? Porque ves aún como creyentes, no, yo creo que los fantasmas sí existen. No, los extraterrestres sí, yo he visto un ovni. La Biblia no me habla de ovnis. Es todo lo que veo en la Biblia. Potestades, huestes espirituales, eso sí. Y la Biblia habla de eso, y habla de esto, no hay otro. No hay otra cosa. No estoy diciendo que no existan cosas sobrenaturales. Ojo. No estoy diciendo que no existan cosas como las apariciones o los milagros. Pero bíblicamente, esas cosas solo proceden de tres fuentes. Número uno, de Dios. Número dos, de los demonios. O de los hombres. ¿Se queda claro eso? No, es que en el metro se apareció la Virgencita. ¿La Virgencita? ¿Y quién es la Virgencita? O sea, para empezar, yo recuerdo cuando era niño, me confundía, decía, ¿la Virgen de Guadalupe es la mamá de Jesús? No, la Virgen María. ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado? ¿Y qué hacen? Confunden a la gente. No, es que ya se apareció, déjame decirte algo. O es de Dios, que no es de Dios, porque eso es un ídolo. O es el hombre que está buscando adoración, o es un demonio. No hay de otra. No hay de otra. Las vírgenes de Fátima, de Guadalupe, María, si existieron, ya están muertas. Y nadie puede venir del mundo de los muertos a este mundo. La Biblia enseña eso. No hay espíritus. No, es que yo voy con un adivino para que me hable y me diga, ¡hey, eso es demoníaco! ¿Te das cuenta por qué es demoníaco? Porque no hay otra razón. Es que yo voy con un medium que me... Yo escucho la voz de mi tío, ¿no? Eso es un demonio. No hay nadie que pueda venir del otro mundo a este mundo. La Biblia enseña claramente eso. No podemos estar. Eso es participar de estas cosas. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. No es que yo voy a que me lean las cartas. Es lo mismo. Dios aborrece eso. ¿Por qué? Porque es demoníaco. Y Dios dice: huye de esas cosas. Huye de la idolatría. No tenemos que tener cuidado de eso. De repente hay gente que me dice: oye, es que... Y es válido, hay gente que me pregunta: es que no sé qué hacer, fíjate que mi hermano se va a casar y es católico y me invitó a su boda. ¿Qué tengo que hacer? ¿No ir? Hay muchos que dicen: no, no voy porque entonces ya estoy ahí participando de cosas que no tengo que participar. ¡Ey, sé sabio, no seas duro con tu familia! Yo les digo: ve, pero no participes. O sea, preséntate en la iglesia, pero tú no estés dando una palabra, no estés hincando, no estés rezando, o sea, haz acto de presencia. Sé sabio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu hermano, si no vas, ¿sabes cómo se va a sentir? ¿Sabes qué es lo que va a ver? ¿Sabes qué? Cristo. No, eso fue lo que Cristo hizo. Ya me separó de mi hermano. Y creo que hay que ser sabios. O sea, esto va mucho más allá de eso. Cosas como las que te acabo de decir, creer en cosas que simplemente no existen. O sea, cuando antes de Cristo, a mí me encantaban las películas de terror. Y siempre las veía y siempre me espantaba. Y siempre decía: hijo, ahorita se va a aparecer el monstruo, ¿no? O el fantasma o esto. ¿Sabes qué? En Cristo dije: no, esas cosas no existen. Y es peor que eso porque son demonios. Pero ¿sabes algo? Cuando me di cuenta de lo que Cristo había hecho, tuve paz y dije: claro. Déjame citarte Colosenses 2, verso 15. Colosenses 2, 15 dice, hablando de Jesús, de su obra en la cruz, dice: y despojando a los principados, de las potestades, estas cosas, despojándolos, quitándoles su poder, principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes qué? Jesús ya triunfó sobre esas cosas. Y tú no tienes por qué ni siquiera temer de ellos. No quiere decir que, ni siquiera estoy diciendo que no haya endemoniados. Claro que puede haber endemoniados. No en los creyentes, porque Cristo vive en ellos, el Espíritu Santo está en ellos. Pero es real, claro que sí. Hay un mundo espiritual que nos rodea y eso sucede. ¿Por qué ya no vemos tantos endemoniados como en los tiempos de Jesús? Porque pues Satanás ya no usa eso. Satanás mejor usa el internet, el Facebook para distraerte, ¿me explico? Los adivinos, lo que te acabo de decir. O sea, ya los demonios ya generan expectación y más morbo. Programas de televisión de esto, ¿no? Más que otra cosa, temor a Dios, a buscar a Dios. Entonces, Jesús venció esas cosas y tú puedes tener paz. Esas cosas no tienen potestad ya sobre tu vida. De repente veo que personas cristianas que dicen: pastor, ¿puede venir a mi casa? Es que, pues, para que la bendiga o le eche agua bendita o algo así. Porque, pues, es que hay fantasmas. Dices: ¿hay fantasmas? No, no hay fantasmas. Tal vez haya demonios, pero sabes que si tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo está contigo. Y en ese hogar va a estar Dios. Y el Espíritu va a decir lo mismo que sean cuando Jesús se presentaba: ¿qué tienes contra nosotros? Aún no es el momento. Ellos saben que van a ir a una prisión eterna en el infierno. Y dicen: aún no es el momento. ¿Y sabes qué? Van a decir: déjanos irnos de aquí con esos cerdos. Ellos no van a querer estar en ese lugar porque ahí está la presencia de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Dios está en control de todo. El mal ha sido derrotado y juzgado y será desterrado de la creación. Mateo 25, verso 41. Jesús dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado. ¿Para quién dice ahí? ¿Para el diablo y quiénes? Y sus ángeles. No dice para el diablo y sus fantasmas. Para el diablo y sus extraterrestres. Para el diablo y sus ángeles, los demonios. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y te das cuenta cómo el infierno fue preparado para ellos? No para el hombre. No quiere decir que el hombre no vaya al infierno, sí. Pero no fue preparado para nosotros. El hombre que va al infierno es porque quiere estar ahí. porque no quiere estar con Dios. Es así de sencillo. Si tú no estás buscando a Dios en esta vida, tú estás deseando el infierno y ahí es donde vas a ir. No hay de otra. Por eso Pablo termina diciendo, verso 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así de sencillo. Jesús dijo, no puedes servir a dos amos, ¿recuerdas? Él está hablando del dinero, pero es lo mismo, sé congruente. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Cualquier sacrificio hecho a un ídolo implica una identificación con ese ídolo, como lo vimos. Así como tú te identificas con Cristo cuando celebras la cena, ya no hacemos un sacrificio literal, pero celebramos ese sacrificio, recordamos y nos identificamos con ese sacrificio. Ya no puedes identificarte con otro sacrificio. Los creyentes no podemos participar. La palabra koinonía, de la que hablamos, que significa comunión, también significa participar. Y habla de eso. Los creyentes no podemos participar en ningún tipo de culto idólatra. Eso sería totalmente inapropiado, fuera de lugar para nosotros. Y tenemos que ser sabios en eso. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Te das cuenta? Comunión. No puedes sentarte un día a la mesa del Señor y beber, ¿no?, de la copa, que es la comunión de la sangre de Cristo, comer del pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo, y el día siguiente estar en un lugar de ídolos y participando de eso. No puedes. Los corintios creían que al participar de la mesa del Señor no tenían ningún problema de participar de otras mesas. ¿Por qué? Porque esto no significa nada. O sea, sabemos que los ídolos no son nada. No, pero si hay una presencia demoníaca en esto, y no creas que Dios no lo ve. Si una persona ha participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, definitivamente hay cosas de las que ya no debe de participar, menos de la idolatría. Déjame citarte a este profesor William Barclay. Él dice algo, dice: era verdad en Corinto y es verdad ahora y donde quiera que la persona que ha tocado las cosas santas de Cristo no puede manchárselas después con cosas mezquinas e indignas. Eso es lo que estás haciendo. Dice el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dos preguntas, igual retóricas. ¿Provocaremos celos al Señor? ¿Quieres provocar a celos al Señor? No, si sabes quién es Dios, vas a decir, no, no quiero. ¿Somos más fuertes que Él? No, definitivamente no. O sea, imagínate que, otro ejemplo, no sé, que es muy burdo, pero nada más piensa en esto. Que estás en un partido de fútbol, ¿no?, entre las Chivas y el América. Y que de repente llegas con tu playa de las Chivas, ¿no? Y estás del lado de la porra de las Chivas, que va ganando. De repente le das la vuelta y va ganando el América y dices, me voy del otro lado. Y vas del otro lado, pero con tu playa de las Chivas. ¿Cómo crees que te van a ver los del otro equipo? ¿No crees que lo vas a provocar a celos? ¿No crees que son más fuertes que tú y que te van a... te va a ir mal? Ahora imagínate si eso lo haces con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Lo quieres provocar a celos? ¿Crees que eres más fuerte que él? ¿Recuerdas a Job? ¿Has leído Job? Lee el libro de Job. Fue un hombre que fue justo delante de Dios, pero le hacía falta conocer más a Dios, al grado que él podía sentirse así, confiando en él mismo, en su justicia. Yo hago sacrificios a Dios, yo cumplo con todo lo que Dios me pide. Aún se pone a altercar con Dios, creyendo ser más fuerte que él. Y el último dijo, Señor, no, me aborrezco, no soy más fuerte que tú, mejor me callo. Fue un hombre que experimentó hacia Dios. Y Pablo dice, hey, no quiero que ustedes experimenten esto. Lo que sucedió con los israelitas, ellos provocaron a celos al Señor. ¿Recuerdas Deuteronomio? Hicieron eso. esta comunión inconsciente, digámoslo así, esta comunión inconsciente que los que algunos corintios estaban mostrando al participar en los templos paganos, estaba haciendo esto, provocando a celos al Señor. Y dices, ¿en serio Dios es celoso? Sí, claro que sí. Por su gloria, por su santidad, claro, Él dio a su Hijo, su único Hijo. No escatimó lo más preciado que tenía. No menosprecies eso. Claro, piensa en eso. Si tú fueras Dios y dieras a lo más hermoso que tienes, lo más preciado, por alguien que te está escupiendo, y que de repente ya recibiéndolo te diga, ¿y sabes qué? Voy a seguir escupiendo tu rostro. ¿Qué sentirías? Claro que sí. Dios tiene todo el derecho de hacerlo. Dios tiene todo el derecho sobre nosotros, sobre nuestra adoración, y tiene el derecho de ofenderse si le damos nuestra comunión a otra persona, aún los ídolos, los demonios. Claro que sí. No pienses que no. Es que Dios es bueno. Es que Dios es buena onda. Dios es bonito. Sí, pero es un Dios justo, santo, que ama la verdad, que ama la comunión con los que creen en Él. Y sabes, no somos más fuertes que Él. Piensa en eso. ¿Alguien es más fuerte que Dios al grado que pueda sobrevivir una confrontación con Dios? No. Si te aparece un demonio y sales corriendo, imagínate Dios, al cual los demonios no quieren ver y salen corriendo, huyendo de Él. Créemelo, no eres más fuerte que Él. No somos más fuertes que Él. No tentemos a Dios de esta forma. Huyamos de la idolatría. Estos creyentes, si recuerdas, de Corinto demandaban su derecho de comer de los templos paganos porque eran cristianos, entre comillas, fuertes. No tenemos conocimiento, Pablo, pero sabes, no son más fuertes que Dios. No son más fuertes que Dios. Esta misma arrogancia hizo que Israel experimentara la fuerza de Dios en disciplina. Y por eso dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si estás pensando así, no has conocido realmente quién es tu Dios, que es un Dios celoso y que ama la comunión con los que le honran solo a Él. Entonces, qué importante es ver esto. Huir, ya nos dijo, huye de la fornicación, huye de la idolatría ahora. ¿Con qué te estás mezclando? ¿En quién estás confiando? ¿A quién estás escuchando? Di algunos ejemplos que tal vez no hayas visto, pero es así de sencillo. Los demonios van a tratar de distraerte. Y como te decía en un principio, la palabra huir es esquiva esas cosas, escapa de ellas. No te quedes ahí solamente evitándolas, no. Seamos sabios. No somos más fuertes que Dios. Y créemelo, no quieres experimentar la disciplina de Dios. Porque sí es cierto, Dios al que ama, disciplina. Y si es necesario, como lo hizo con Israel, lo va a hacer con nosotros. Huyamos de estas cosas. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por el tiempo que nos das de poder reunirnos, Señor, y escuchar tu palabra. Y no solo eso, Señor, lo que hablábamos, poder tener comunión contigo, Señor. Participar, Señor, de tu mesa, participar en esta comunión que es tu sangre, que es tu cuerpo. No merecíamos hacerlo, Señor. No había nada bueno en nosotros, nada digno, ningún mérito para que pudiéramos sentarnos a tu lado, Señor, y disfrutar de comunión. Y fue por pura gracia tuya que tú nos permites hacerlo, Señor. Es gracia, no es otra cosa, Señor. Despierta, por favor, esa gracia en nosotros, para que ya no estemos participando en cosas que no debemos de participar, Señor. Cosas que a lo mejor nos estamos creyéndonos que somos fuertes y que podemos controlarlas. Señor, lo único que estamos haciendo es confiar en nosotros. Estamos a punto de caer, Señor. Y tenemos que confiar solo en ti, en lo que dice tu palabra, Señor. No queremos encontrarnos, Señor, delante de ti, celoso, Señor. No somos más fuertes que tú. Definitivamente no lo somos. Y por eso aún lo que estudiábamos en la tentación, te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos confiar en ti. Por favor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a examinar todas las cosas, Señor, y verlas a la luz de tu palabra, Señor. Comparar, Señor, lo que está escrito con lo que vivimos el día de hoy, Señor. No queremos encontrarnos siendo idólatras. No queremos encontrarnos, Señor, participando en una mesa en la cual ya no tenemos que estar. Ayúdanos a valorar lo que es sentarnos a tu lado, Señor. No podemos, como dice el texto, no podemos beber de tu copa y beber de la copa de los demonios. No podemos hacer eso. Ayúdanos a ser congruentes, Señor, en lo que profesamos. Te hemos conocido a ti, Señor. Y eso es suficiente para nosotros, Señor. Gracias, Dios, por esta exhortación, por llamarnos la atención y mostrarnos quién eres tú, Señor. El Dios vivo, el único Dios vivo, el único Dios existente, el único Dios creador, el único Dios redentor. Gracias, Señor, por permitirnos experimentar todas estas cosas en ti, Señor. Queremos responder de una forma correcta. No queremos pagarte como lo hacíamos antes cuando no te conocíamos. Queremos responder con honra y gloria solo para ti, Señor, porque eres el único digno de recibirla por los siglos de los siglos. Amén.